Aquí hay tertulias todos los días, de lunes a viernes. Algunas más estables, otras más dinámicas, en el sentido de que los miembros, algunos son prácticamente los mismos toda la semana, en otras varían habitualmente, pero les juro, por lo más sagrado, o por mi palabra de honor, que a veces es la menos de las palabras, pero yo de momento soy de la opinión de que un hombre, una mujer o un ser humano que da su palabra debería cumplirla. Les di mi palabra que todas las semanas lo intento con el partido y con personas, es decir, escribiéndole a personas directamente. La presencia del PSOE en las tertulias es prácticamente imposible.
¿Por qué?
Hay instrucciones del partido de que no entre en debate, que es preferible que sigamos la ola de los medios de comunicación nacionales, que los tenemos comprados o los tenemos condicionados, no se metan en charcos, que los temas están complicados, porque alguna instrucción tiene que haber. Pues aquí se le trata bien.
El mensaje ha sido claro: si opina diferentemente de Sánchez, te quitan, te echan fuera del PSOE. Más claro de así,
pues
¿qué explicaciones tiene? Claro.
Después
que
te digo
no,
a quién
no
les invitamos, de puerto a tres, y te digo ya tres jóvenes, tú sabes a quién son, los tres. Quieren, pero no pueden.
Se mezcla un poco el hecho de la imposibilidad personal, porque el partido los frena en estos momentos. Yo creo que hay una orden desde arriba de que hay que mantener calma, solo hablan los cuatro o cinco que están indicados para que nadie se salga del tiesto hasta que Feijóo pierda y pueda ser Sánchez presidente. Y por otro lado también hay personas que no se atreven, que no es fácil venir a una tertulia, que piensan que en una tertulia hay guerra y que se los van a comer. Pero parto más de la primera premisa, que seguramente ahora mismo hay una orden. Bueno, de todas formas, en esta radio ha sido histórica la no
siempre
participación del
difícil
PSOE y la imposibilidad de encontrar a nadie de Podemos. Es decir,
para tertulia imposible.
Era casi imposible.
Yo tengo a uno a Santiago, lo tengo entre oro y paño. porque además, que venga y que diga pues lo que piensa, que a veces también le cuesta. Pero bueno, eso es lo que hay. Y hoy es un día especialmente interesante para mí. Yo estoy muy contento de que se celebre un Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, ¿no? Porque lo he repetido en varias ocasiones. Quizás sea la libertad que más en riesgo está ahora mismo en este país, con tanta miedo que hay al retroceso en libertades, en derechos adquiridos o conseguidos durante muchos años. Hoy por hoy yo creo que la libertad más en riesgo en este país es la de expresión del pensamiento. Y hoy se celebra su Día Mundial. ¿Ustedes creen que es normal esto? Y no se habla poquísimo, ¿no? Del miedo que tenemos los españoles a expresar libremente nuestros pensamientos.
Yo creo que tenemos que perder ese miedo y tenemos que volver...
Porque lo hay, ¿verdad que lo hay? No es cosa mía, ¿no?
Yo me acuerdo mi juventud, que el espíritu ese de la transición era maravilloso.
No ofendía a nadie, donde, por decir lo que piensa, ¿verdad?
Donde todo el mundo expresaba su idea, sus cosas, y al final, bueno, pues iban concatenándose con acciones que luego se convertían en hechos legislativos, y otras veces pues caía en saco roto y aquello se olvidaba. Pero era muy bonito porque yo creo que en la idea y en, digamos, en la expresión de cada persona está la base de la democracia y la base de la que sustenta a la sociedad. Si no hay libertad de expresión, no hay desarrollo ni hay evolución, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Tú tienes libertad de expresión en tus pensamientos?
Hasta el día de hoy sí. La verdad que han intentado a veces frenarme, pero no lo van a conseguir. Y yo desde pequeño siempre he expresado lo que he creído, con educación, con respeto a las otras personas. También en momentos sin la educación, porque pues el momento lo pedía. Pero sí es verdad que yo creo que ha habido un retroceso. Y sobre todo en estos últimos años con un gobierno socialista que históricamente, desde las guerras y desde el franquismo, la izquierda es mala, la izquierda es muy buena y la derecha es mala. Y por lo tanto, en los años de Aznar y luego de Mariano Rajoy, pues se frenó un poco, pero a partir de la llegada de Sánchez otra vez se ha puesto de manifiesto, y más con la llegada de Podemos y todas sus afluencias, confluencias y simpatías, se puso otra vez de moda de que la izquierda es lo bueno y la derecha es lo malo. Por lo tanto, cuando gobierna la izquierda no pasa nada, no hay problemas, no hay críticas, no hay casi guerras.
Todo es progreso, ¿no? Todo es progreso.
Todo es bueno, todo no pasa nada. Y cuando gobierna la derecha, estamos constantemente en los medios de comunicación, constantemente en las redes sociales, en la calle, con debates, con críticas, con historias. Con ello, ¿qué quiero decir? Que la gente que no es de izquierda o que no es de nada, sino que simplemente quiere dar su opinión personal, la piensa mucho antes de decirla, no vaya a ser que esa opinión que yo dé me asocien con uno o me asocien con otro. Y lo que durante un tiempo la juventud empezó a soltarse y a empezar a decir, hemos vuelto a notar que la juventud ha vuelto a ir a lo suyo, ha vuelto otra vez a no meterse en más problemas que los que ya hay, y ha vuelto al hecho de que, bueno, mientras que me den 400 euros cuando cumpla los 18 años o 21.000 euros, como decía la otra, cuando cumpla 21, pues posiblemente me mantenga callado, votaré a ellos a ver si es verdad que lo que me están ofreciendo me lo dan.
Giovanna.
Sí, yo creo que hay... Se suma todo ese discurso el hecho de que no hay una idea interesante que decir. Se ha quedado nel cliché de que la izquierda es progresista y no se sabe en qué, porque si vamos ad analizar del progreso non tiene nada, y la derecha è la che tuvo en su tiempo la época franquista. Y de ese discurso non se sale porque nadie consigue argumentar algo diferente. Entonces, non me sorprendo che non hay tertulia con presenza de gente del panorama politico dell'izquierda, porque además de decir que ellos son lo mejor, non saben añadir nada. Se quedan quien lo de derecha porque tienen sí argumento que decir, debaten sobre algo que pasa en la vida normal y corriente, porque ve todo lo que no funciona, y eso significa que hay que falta la contraparte del debate, porque hay siempre un muro. Yo recuerdo la pasada legislatura, ¿no? Cuando había la comisión y empezaban a hablar lo de Vox, se callaban inmediatamente al decirle lo de Podemos, tú cállate porque eres franquista. Y aquello decía, pero que yo estoy hablando, déjame hablar. Y eso pasaba en la comisión, donde no había una exposición mediática potente. La vía en el debate del Parlamento, donde allí podían alargar todo lo que querían, y allí había un moralismo de la izquierda potente que sobresalía. Hay el problema de contenido. La gente no estudia, no profundiza nada, tiene dificultad a repetir fuente informativa porque ya en los libros de texto no hay argumento. Entonces eso es todo un ciclo que te niega la posibilidad de pensar, de opinar sobre algo.
Don Jorge, usted que ya tiene una experiencia, ¿ha sido más libre en otros momentos de la historia?
Reconociendo la sabiduría y conocimiento por la experiencia y la realidad objetiva, Juan Carlos.
Giovanna.
Giovanna, maravillosa. También Rafael. Las circunstancias son las que nos ha tocado vivir. Yo, un poquito remontando en la época recién de la democracia, ¿no? De los años 78, de los años 80 en adelante, me casé en el año 80. Hombre, podemos ver de que nosotros... Hombre, yo también tuve inquietudes políticas cuando era estudiante y me posicionaba con Tierno Galván, de la época esa tan... Bueno, pero las cosas...
Entrañable cambian. Fascista, por cierto.
Sí, sí, sí.
Un entrañable fascista.
Y lo cierto es que cuando uno empieza...
No, perdone la ironía, como quien no conozca a Tierno Galván. Es que hoy por hoy Tierno Galván, para algunos socialistas, sería fascista.
Sí, efectivamente. Sí, era un clásico de Madrid que tuteló el Partido...
Popular, se llama Popular, Socialista Popular. Sí. Partido Socialista Popular, Partido PSP, Socialista después Popular, se integró en las filas del PSOE.
Un hombre íntegro, perfecto, vamos. En definitiva, fue un poquito una escuela para todos. Y entonces, notamos que cuando estrenamos democracia, la evolución de España, la sociedad, la juventud, los padres, los abuelos, pues estaban en una cierta, digamos, nuevo territorio, o sea, una nueva circunstancia, donde ya se podía hablar de política, donde la gente hablaba libremente, donde se compartían ideas y se anteponían contradicciones, y se fue evolucionando de una manera natural. Pero claro, las circunstancias han cambiado. Ha habido ciertamente como dos partidos, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, que son los que han ido llevando la evolución y el progreso a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que desde de Zapatero hasta acá, pues han habido una serie de turbulencias donde es evidente que se ha polarizado a la sociedad de una manera brutal. Y es una cosa que nos está lastrando de manera horrorosa. Es un lastre emocional en las familias. Yo tengo familia en Cataluña. Los primos de mi padre no pueden hablar con sus hijos y menos con sus nietos, de tema político, ¿no? Realmente las circunstancias parece que en Cataluña ahora han cambiado un poquito, porque el PSOE ha metido un poquito
parece. Y digo que parece,
¿sí?
Porque sigue habiendo claro, hermanos y hermanas que no se hablan.
Sí, pero esas son las circunstancias. Y entonces es evidente que estamos en una polarización brutal, donde la carga emocional es brutal y donde prácticamente casi estamos en una circunstancia que ya no se puede hablar de política porque genera divergencias y mucho menos hablar del pensamiento crítico y divergente, que es el que yo siempre defiendo. No porque yo lo sea mi posición personal, bien al contrario, yo soy muy convencional, soy de derechas. Pero yo animo a todo el mundo a que tengan pensamiento crítico y divergente. Y viene a colación por lo del día la libertad del libre pensamiento. Parece que pensar distinto es malo y bien al contrario. Hombre, yo lo que recomiendo es que seamos tolerantes. Hay una herramienta muy potente para descargar la carga emocional que tiene en esta divergencia tan brutal en las familias o en la sociedad en general con los buenos son los que gobiernan y los malos son los de la derecha, ¿no? Realmente esa carga emocional brutal que uno casi insulta, al contrario, yo no solamente digo de aquí para allá, de allá para acá también, se insultan literalmente, es una cosa brutal. Yo la única recomendación que hago es que nos pongamos en las zapatillas de contrario. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso es una parte de un programa que yo tuve la gran oportunidad de compartir, ¿no? De experimentar en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, hace ya como 15 o 20 años. Realmente lo que quiere decir es que tenemos que hacer un esfuerzo, porque si nosotros alcanzamos a entender al contrario, entender no significa que le tengamos que darle la razón, pero sí saber cuáles son los argumentos que dice el contrario,
si
para pensar como
pero
piensa.
¿Dónde están los argumentos en la política actual?
No, sí, los hay. A mí me tocó...
Si profundizas ahora es peligroso, porque si tú ves por qué llegan a estas conclusiones y a este posicionamiento, no dice nada bueno de la clase política, sí. Porque no hay un interés por mejorar el colectivo, sino lo que prima es el interés personal.
Sí,
mira. Y que todo vale para llegar al objetivo personal.
Lo explico brevemente. Eduard Viñamata es el catedrático, el que más sabía en tema de conflictología, y nos encargó a todos y a cada uno de los que estábamos haciendo el posgrado de que teníamos que entrevistar de manera personal a terroristas. Desde la FLN, la ETA, las FARC, todos. Y todos teníamos oportunidad de acceder, porque a través de telemática puedes acceder directamente con las personas. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues entrevistarlos y entender cuáles eran sus argumentos. Y digo, yo no puedo, Eduard, porque esto para mí es una cosa muy difícil. Yo tengo un amigo que cuando paseaba con su padre el País Vasco, un etarra le pegó 4 tiros en la cabeza. ¿Verdad? Yo no puedo justificarlo. No digo que lo justifiques, sino que lo entiendas. Hay una diferencia muy importante. Entender es entre entender al contrario o justificarlo. No, yo no justifico a los de ETA.
Esto es como los autores griegos clásicos.
Sí, pero sí,
lo mismo de decir.
Debemos de hacer un esfuerzo para ponernos en zapatilla contraria y entender las circunstancias. La única circunstancia que, porque ya sabemos que realmente el PSOE, no hay PSOE, hay sanchismo, lo que persigue es el poder. Porque él se ve con la estrella divina en el sentido de que él es el que tiene que hacer hegemonía, digamos, tutela efectiva de la política del consenso.
¿Hay un PSOE que sea capaz de ver eso que está diciendo Jorge, de que hay una personaje, algunos le llaman partido sanchista de obediencia extrema?
Claro. Sí,
es
efectivamente.
La nueva explicación del PSOE.
Yo creo que
¿hay dentro del PSOE una facción que realmente está organizándose en contra de Sánchez?
Ojalá.
El gran problema que tiene la política hoy día es la desafección. Así que la gente cree cada vez menos en la política y en los políticos. El gran problema que tiene es la porosidad, es decir, no llega la política que nosotros o unas ciertas personas hablan, no llega realmente a la sociedad. O sea, la sociedad no está en el día a día de la política porque ya tiene bastante...
Ni le interesa.
Por la desafección, es decir, por el aprendizaje que han hecho y los desengaños que han tenido a lo largo de todos estos 40 años de democracia. Y y luego la capilaridad, es decir, los políticos no son capaces en la mayoría de los casos de llegar a la población y explicarle cuáles son sus vías programáticas, porque a veces tienen que justificar lo injustificable. Y a veces se ven en un cuello de botella donde no tienen salida y no tienen argumentos para llegar a una población de un barrio y explicarle por qué se hacen ese tipo de políticas. Que no respaldan, pero es que sin embargo están en el haber, ¿no? Entonces hay un problema, ya te he dicho, de desafección. Hay un problema de capilaridad y un problema de porosidad en la política. Y luego, aparte de eso, que la gente
pero
ya está
cansada.
Pero
en el PSOE hay un movimiento contra Sánchez.
Pero es que la gente está cansada de socialismo y de conservadurismo, de liberalismo. Oye, hay otra alternativa. Y la gente quiere oír un discurso nuevo. Está cansada ya de estar oyendo siempre lo mismo. Nadie viene con nada nuevo. Es un poco lo que tú decías.
Pero ¿no? mi
de
pregunta, que... ¿hay un movimiento en el PSOE para desbancar a Sánchez? ¿Hay realmente
sí,
una oposición
no,
dentro
es que
del
no
PSOE?
Lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Porque sí que lo hay, porque cada vez hay más voces críticas, pero no porque...
No está organizado.
No, se han dado cuenta que el primero que ha hablado ya se lo han cargado. Entonces,
y a Leguina se lo había cargado ya anteriormente.
No se lo han comunicado. ¿Eh?
Entonces están en una situación de que cualquiera habla ahora mismo cómo está la situación económica, cómo está la vida, hay muchos que dependen de la política para vivir. Entonces, esos no podrán hablar ni podrán elevar la voz porque si me cogen diciendo algo que no gusta, me quitarán y no tendré pues la dirección general o el cargo que sea en el lugar que sea. Y luego yo le sumaría algo que es muy porque creo que es muy importante y que está haciendo mucho daño a todo en general, que son la libertad de las redes sociales. Las redes sociales nacieron con un fin y ahora mismo a través de las redes sociales cualquiera puede decir el mayor disparate del mundo, que ahí queda, no solo queda, sino se traslada de unos a otros.
Y lo usa la inteligencia artificial después para generar opinión.
No solo la inteligencia artificial. Podemos ver el ejemplo claro del Ayuntamiento del Puerto. Es decir, se olvidan de la crítica y lo que hacen es repetir constantemente una mentira porque sus 200 alátares los seguirán repitiendo.
Y eso funciona.
Y al final llegará a muchos lugares. Y la gente que no tenga o capacidad o tiempo para pararse y estudiarlo, se creerá a pie juntilla lo que les llega. Yo leo las noticias todos los días y voy a las redes sociales y veo cómo se desdibuja todo, cómo el que una frase llegue, hay personas que están constantemente en los medios y además pagadas por los partidos políticos para ir cambiando la opinión, ir repitiendo y compartiendo
ahora,
en grupo.
Ahora, cogiendo ese hilo, vamos a sacar otro tema, pero quisiera saber la opinión de Giovanna y de Jorge, si realmente hay una posibilidad de que el PSOE se revele ante Sánchez o una facción del PSOE.
Bueno, actualmente yo creo que la única posibilidad que tiene es cuando Feijóo vaya para la investidura, un 20-30 del PSOE.
No va a pasar.
Exacto.
Eso no va a pasar.
Al momento no es
secreto,
es la única.
¿Es secreto el momento ese de la votación?
No. Pero allí es el único momento donde con
pero
una visibilidad total...
Se puede pedir, pero te señalas.
No, allí tiene que hacerlo evidente.
Depende si lo pide de forma secreta al Partido Popular.
Pero se supone
que no va a ser
evidente porque tiene que quebrar definitivamente el PSOE y restablecer el auténtico PSOE, que no es Sánchez. Entonces, si yo fuera un diputado del PSOE que tiene...
No te ponen en la lista.
Que tiene algo
no, no
que...
No te ponen en la lista.
Vamos a ver, es la única oportunidad que tiene el PSOE para liberarse de Sánchez de manera tan eclatante y evidente, donde nadie te puede echar fuera porque ha sido concordado y pactado con 20 diputados que han sido elegidos por la gente. Entonces allí tiene argumento en un ipotético congreso. De otra manera creo que no habrá, porque nadie va a tener el coraje de manifestarse si no es de manera eclatante en una investidura.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, la posibilidad remota sería si fuera secreto, pero probablemente no lo es. Entonces, claro, lo que toca es pues que en el mejor de los casos haya una nueva convocatoria de elecciones.
Pero es que todo radica en lo mismo. O sea, los partidos no tienen democracia interna. Ese es el gran problema. Pero es que yo, como demócrata, cuando voto a un partido o a otro, no voto todas las políticas que quiere implementar luego el partido. No le doy un voto en blanco, eso es lo que hay que cambiar en el sistema. Es decir, hay mucha gente que puede ser que haya votado al PSOE y que esté de acuerdo con la mayoría de las políticas que sigue el PSOE, pero no está de acuerdo con la amnistía.
Claro, que ni
entonces,
siquiera...
Oye, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo en ese cambio democrático para...
La población en general, y eso que yo, que conste que no estoy a favor de la amnistía, la población en general está ahora en amnistía sí, amnistía no. La población en general les da no igual y, no, y además ni saben y en muchos casos ni entienden lo que se está hablando. La población en general, el pueblo, lo que muchas veces el político a nivel estatal se olvida de a quién le está gobernando, se olvidan de la ciudadanía. El que tiene al ciudadano cercano es el concejal, el alcalde, hasta el consejero del cabildo y un poco a lo mejor una figura del gobierno de Canarias, pero de resto... Sí, tú vas al puerto y le preguntas ahora mismo, al puerto porque estamos aquí, coges a 200 vecinos y le preguntas ahora mismo qué es la amnistía, por un lado, y quién es el diputado de Puerto de la Cruz que está en Madrid.
No lo sabe.
Y nadie lo sabe. Es decir, yo creo que se está perdiendo mucho tiempo.
Yo le pregunto,
tiempo.
¿Saben ustedes el nombre de los diputados socialistas de Tenerife?
No, pero últimamente...
Ahora mismo
han salido la canaria.
Pero escúchame, y estamos metidos de lleno en la movida. Así, y
sin, yo ser, que, sin ser racista, uno es el negro, ¿no?
Ese es de Las Palmas.
Ese es de Las Palmas.
Luke,
no lo digo por
Luke,
racista, sino
por
ser
rojo. No sé cómo se llaman. Luke, no sé qué. Luke, a ver, lo voy a buscar.
Antes estaba
Luke
Tamara.
André Diouf Dio.
Antes estaba Tamara, pero está ahora aquí en el Parlamento
ahora está
Canario.
Alicia. Alicia, te lo digo porque la entrevistamos aquí. Alicia Álvarez. Héctor Gómez y Sergio Mato. Esos son los diputados del PSOE.
Héctor Gómez,
conocido,
sí, el ministro y Sergio
que
Mato.
Que no sé si ahora dejará su acta, porque como va a ser ministro, pues va a estar en la pomada. Y pasará, bueno, no sé si va a ser ministro, y pasará a Asunción Esther. Pero es que no conocemos lo que decía. Las listas no son abiertas aquí. ¿Tú te crees que te van a poner una lista aquí en los cuatro primeros puestos, por si acaso sale a ti o a uno que tosa?
Dora, sí me pone.
Dora González Brito, que una.
Hablaría de política todo el día.
Va de suplente.
Es que está fallando el sistema. O sea, evoluciona. Claro, sociedad, evoluciona la sociedad en muchísimas cosas y sin embargo en la política se ha quedado totalmente anquilosada, anclada en el siglo XX.
Exacto.
Y entonces,
la sociedad es más avanzada.
O cambiamos el sistema o la política seguirá teniendo estos problemas de desafección y que, bueno, vayan en paralelo a la sociedad, pero no son la sociedad. Y si lo que queremos es representatividad de la sociedad, este sistema no sirve.
Sí, ese sistema
y
no
además,
representa
amparado
la sociedad,
por la prensa
claro.
Y por las redes sociales. Hilando con lo que decía Juan Carlos antes sobre una verdad repetida de mala manera, a mí me llama mucho la atención hoy, estoy buscándolo, lo he comentado esta mañana, pero quiero ir a la noticia y leerla textualmente, portada del periódico El País esta mañana, donde el titular en negrita, se lo leo textualmente, las autonomías de Partido Popular y Vox recortan en educación pública. Ese es el titular.
¿Qué titular lo de los malo?
Si vas leyendo incluso en la misma portada, la derecha eleva el apoyo a la concertada. Ya te va dando,
otra
historia, ¿no? Y si entras en el desarrollo del propio texto de la noticia, que ese es el titular del País, lo que te explican claramente es que la partida de educación no se ha reducido, sino que simplemente hay escasez de colegios públicos con plazas adecuadas a la población donde están. Y sin embargo hay colegios privados que están concertados y que tienen que ampliar la oferta porque posicionalmente es que están en sitios, en Castilla-La León, en Extremadura y tal. Entonces lo que hacen es adecuar la oferta pública, porque el colegio concertado no deja de ser educación pública y el titular debería ser el PP tiene que gastar más dinero público en educación concertada que en centros públicos. Ese sería el título. Pero sin embargo, esto, el que lee eso, ya va generando la idea.
Pero es que
recortan derechos, van a recortar en la educación pública.
Se vuelve a lo mismo a esos titulares que hacen que la gente. Ahora tú acabas de leer el titular, la segunda frase que engloba un poco la historia y un poco la noticia. La gente no hace eso. La gente se lee la primera parte y se
pone. En redes menos.
Es que
la inmediatez, la rapidez.
Pero en redes te das cuenta. Tú pones una pues por ejemplo yo me fui de viaje hace ahora mismo 12 días a Barcelona y me subí al avión, puse una foto, nos vamos, hasta luego, y todavía ayer me estaban diciendo buen viaje. Sí, la gente no se para a ver de cuándo.
Ni siquiera la fecha que ha puesto.
La gente va, ve la noticia, te ves sentado en un avión y te da el buen viaje. ¿Qué quiero decir? Que no han leído ni cuatro líneas que uno escribe. Menos leen una noticia. La gente empieza a leer el titular y en cuanto lee el titular, la mayoría se cabreará porque vendrá del pensamiento único de que la izquierda, la derecha es mala, la derecha es mala. Y yo no me considero ni de derecha ni de izquierda. Pero con ese pensamiento, pues ya no leen y se quedan con que, mira, nos están recortando en educación, nos están recortando en libertades, nos
y
están
esto es
recortando.
El país, que teóricamente es un medio de comunicación serio.
Sí, pero a ver, ese artículo alguien ha tenido que escribirlo. Si yo fuera el periodista que ha redactado ese artículo, me enfadaría con el mi redactor para haber puesto ese titular, que no pinta nada con el sentido del artículo.
Es un país
está desnaturando el contenido del artículo. Yo entiendo que la línea editoriale es una, y esa es la cosa más evidente, ¿no? La línea editoriale del país es manipular la noticia para que sale mejor beneficiato la izquierda, mejor beneficiata a danno della derecha. Pero si yo de verdad fuera el periodista que había redactado ese artículo, me enfadaría.
Es Zafra el que lo escribió, no la comentarista de Zeta, sino Ignacio. Pero vamos, que esto está consensuado. Ahí no...
Exacto, está consensuado porque así
está
puede decir.
Vamos, una portada de un periódico nacional, eso no, ahí no, dan, no ponen una coma si no hay que ponerla.
Sí, pero lo que digo es que nadie se pone a estudiar de verdad. Aquel minuto, aquel segundo de decir, pero es así la noticia, nadie sigue a ese pensamiento que tienen en dos segundos a leer la noticia. ¿Y por qué nadie sigue? ¿Por qué desconfiado?
Tú de cada 10 españoles le preguntas qué es sanidad pública, qué es sanidad privada, qué es educación pública y qué es educación privada y no tienen el concepto claro.
Porque nadie lo ha explicado.
Piensan que cuando tú vas con tu tarjeta de seguridad social a Hospital Rambla o a la urgencia del Puerto de la Cruz, eso es sanidad privada y sin embargo es sanidad
claro,
pública,
concertada.
Concertada.
Claro, porque
ese concepto no lo tiene la gente claro.
No lo tiene claro porque nadie en realidad lo ha explicado, pero todavía nadie se ha informado.
No interesa cambiar la mentalidad que existe en estos momentos porque sí. Volvemos a lo mismo. La sanidad pública es de izquierda y la sanidad privada es de derecha.
Ya,
y es totalmente mentira.
Pero
en
alguna
sentido, es que no
información,
hay sanidad de derecha o de izquierda. La sanidad
es sanidad.
Vamos a ver, alguna información se queda en algún sitio. Entonces yo puedo que sea repetitiva, pero cuando digo que el partido político tiene que funcionar, significa que nella segretaria politica de ese partito tiene que estar, que yo digo que tiene que estar siempre abierta, debe estar alguien al servicio de aquel tejerato del partito, de aquel afiliato al partito, que quiere informarse de cómo funciona la vida social de su pueblo. Y allí deve ricevere l'informazione, allí deve producirsi politica, non possiamo stare alla circular che viene dal ministerio, che viene dalla Federazione Nazionale del Partito, che non detta che pensare e che decir. Il partito politico che sta calato in una realtà del pueblo deve funzionare, e funzionare esplicando che è la politica alla gente. Deve essere politica, se no perché sta allí? È un burocrata. Deve essere politica,
così
si produce conoscimento libre e opinione libre, però che tu non dai informazione, non dai nada.
L'educazione negli ultimi 40 anni si ha indicato dónde hay que poner el acento y dónde hay que poner la coma, ¿no? Es decir, se han cambiado los sistemas educativos y se han cambiado los contenidos, ¿no? ¿En alguna comunidad autónoma se ha reforzado el espíritu crítico de las nuevas generaciones o justamente todo lo contrario? Y no en todas las comunidades autónomas ha gobernado el mismo partido político, ¿no? Y sin embargo, todos han usado la educación no generar este espíritu que demandamos, ¿no?
Dijo una cosa, por ejemplo, estamos hablando del idioma diferente, libertad de hablar en todos los idiomas, pero nadie se ha fijado en el hecho de que si tú insistes en presentar a España como una nación que tiene 4 o 5 idiomas, vas a perder el idioma español en nivel mundial, en nivel europeo, porque no vas a tener un acto diplomático mundial redactado en español. ¿Y eso qué significa? Que el poder político y de influencia política de la nación España lo vas a perder. Pero ese argumento nadie lo ha dicho porque todos estamos detrás de la frase libertad de hablar en todos los idiomas.
Pero
¿eso qué significa?
No solamente eso.
¿Qué significa? Exacto.
El español supone el 7% del PIB del país. Ah. O sea, cuando el inglés es el 14% del PIB en Inglaterra, en España el 7% del PIB.
No entiendo ese concepto. ¿El español idioma?
El español, el idioma genera una industria, sí, genera, tanto a nivel uh-huh. editorial como a nivel sí. de enseñanza, como a nivel mundial, porque es que...
Es que un idioma importante.
La enseñanza del español y todo lo que tenga que ver con el idioma.
El 7% sí. del PIB, ¿vale? Entonces, son datos de Luis García Montero, o sea, muy reciente, de hace muy poquito, del Instituto...
Y en Gran Bretaña el 14%.
El 14%.
Entonces, y hay escocés e irlandés, que no nos olvidemos, ¿eh?
Claro.
Yo galés no sé si hay, pero escocés sé que
bueno,
el idioma es
lo
irlandés
lo que pasa es que
también.
No hay esa diferencia, es como el valenciano y el catalán, ¿no? Ahí no hay tanta
como
diferencia.
Y como el valenciano, el catalán, el mallorquín y el español.
Claro, pero por eso te digo...
Y el gallego, ni te cuento.
Hay muy poca perspectiva en cuanto a las repercusiones que este tipo de política pueden tener en la acción real, ¿no? Uh-huh. En la política real y en la economía. Entonces, los efectos colaterales nunca se tienen en cuenta y al final son los que, digamos, hacen una sociedad mucho más disruptiva. O sea, al final la rompe. Y no somos conscientes de ello. Por eso la gente tampoco es consciente, claro, de qué pasaría en España si no tuviéramos Cataluña, ni el País Vasco. No somos conscientes de lo que eso influiría en la economía. No somos conscientes del daño que estructural y coyunturalmente nos puede hacer en las familias. Entonces, todo este tipo de cosas que se hablan con tanta ligereza son mucho más profundas y mucho uh-huh. más trascendentales de lo que en principio parecen.
Y está en riesgo la unidad nacional, de verdad.
Pero ya no estamos hablando de un concepto político de unidad nacional, estamos hablando de economía. Estamos hablando de
economía. Pero que eso no va a pasar. Viene... Decía, aquí cuando dice, no, es que no en Venezuela tampoco...
No, pero no sé, el preámbulo es la amnistía. Si tú amnistías...
Por esta deriva se consigue. Esa,
se consigue.
España es Yugoslavia. España, Yugoslavia.
Admitiendo a los políticos... Está
Yugoslavia fue un invento de la Segunda
proceso.
Guerra Mundial, no nos olvidemos, ¿eh?
Y si admitía el proceso, está autorizando el referendo de autodeterminación. Entonces, son cosas que van concatenadas.
¿Y si hay un referendo de autodeterminación y gana el no, qué?
¿Y si gana el sí?
¿Van a parar? No, pero si gana el no, ¿van a parar?
Pero yo digo...
¿Van a parar los independentistas? Pregunto, porque imagínate ese escenario. Es que si... amnistía, referéndum... No.
No van a parar nunca.
No van a parar.
Como tampoco...
Es que lo tengo clarísimo.
Como no paran. Tampoco parar.
No, a ver, Cataluña está reivindicando el tema del idioma porque es el elemento diferenciador, porque ya el económico se ha mermado, naturalmente. Uh-huh. Cataluña está al 1% de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando se utiliza el idioma como arma diferenciadora y para segregarse del territorio nacional, pues eso es lo que están consiguiendo, son las reivindicaciones de Esquerra Republicana y todos esos partidos independentistas. Pero la circunstancia es que deberíamos de pensar que si en un tiempo remoto, pero probablemente no tan remoto si gana el sanchismo, se llevara a cabo un referéndum, deberíamos reivindicar en España que sea un referéndum en toda España.
Eso puede hacerlo cuando quiera el gobierno. Referéndum con la población de toda España cuando quiera. Eso es constitucional.
En mi casa, si tú te quieres mandar a mudarte, mandas. Pero está mi casa y España es la casa de todos, jolines. Pero ¿por qué suscribimos que las urnas son...
¿Tú crees que los catalanes independentistas aceptarían?
Para todos los hijos de
los catalanes que estamos en España. ¿Ese referéndum sería aceptado por los independentistas catalanes?
Claro que no.
No, porque ellos...
Por los independentistas. Y ahora esta es la pregunta. ¿Y no por el pueblo catalán? ¿Y por el pueblo catalán?
Por el pueblo catalán seguramente sí, por los independentistas no. Pero es que tampoco sería reconocido si se hiciera y se perdiera. Es decir, ellos buscan un solo fin. Si lo consigo bien, si no lo hago, sigo como el 1 de octubre, como a mi falso. Forma, y si no, seguiré reivindicando, si no, me iré en un maletero o un coche y seguiré gobernando desde fuera, y si no, seguiré haciendo todo, y cuando pierda, volveré a buscar otra forma de lucha, porque eso es lo que históricamente se ha hecho. Pero yo estoy convencidísimo, que si a día de hoy se hiciera un referéndum en Cataluña, ganaría el no, pero de forma aplastante.
Uh-huh. Bueno, y una cosita también que a mí a veces me lo planteo, pues yo he tenido dudas con respecto a la necesidad o no de hacer un referéndum en Cataluña vinculante, o no, es decir, he tenido pajas mentales. ¿Y si se hace como en Escocia, donde tiene que haber un 55% del censo a favor de la independencia? No de los votos emitidos, sino que sea la mitad del censo electoral los que quieran la independencia. Y entonces se la da.
Pues el, no, el arco, a ver, sí. Yo no pondría...
¿Eso lo aceptaría los independentistas o tampoco?
Yo más que el resultado, más que el resultado, pondría límite en la participación. Porque si haces un referéndum y participa el 50% de la población, ya el otro 50% no está ni a favor ni en contra.
Por eso decía el 55% del censo.
Sí, pero es que en la participación, no en el resultado. Debería participar como mínimo un 90% de la participación para que sea algo...
Vinculante, ¿no?
No solo vinculante, sino importante. Yo, además, subiría más. Porque el hecho de que hoy en día la democracia de la que estamos hablando, de la que nos llenamos la boca, parte de que el 40% de la población no va a votar. Gracias. Le da exactamente igual. Hay hay municipios como el sur de la isla, en Arona y en Adeje, históricamente no han llegado al 50%.
Hay mucha población que reside pero no vive.
La mitad de la población no le interesa. Y hay mayorías absolutas como la que hay en Adeje, que en votaciones que no pasan de un 50%. Que, entonces,
no significa ni el 12% del censo.
Si eso al final te das cuenta que estamos viviendo, entre comillas, en una mentira.
Sí. Claro.
En una mentira. No es real que yo, el que gana por una mayoría, o sea, el 56% de la población quiere que yo sea alcalde. No, el 56% del 60% que votó.
De los que han votado.
El otro 40% también es verdad que nadie les prohibió ir, que no han ido porque no han querido. Mientras que no haya un cambio real, y creo que hemos ido hacia atrás porque el nivel político, el nivel histórico, el nivel cultural ha ido bajando, no solo que ha ido bajando, sino que ha aparecido, o sea, hace 20 años, 30 años en el deporte había el fútbol, la natación y poco más, y ahora hay 60 deportes distintos y todo se reparte. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se levanta por la mañana y le importa un pito quién gobierna, le importa un pito quién es el alcalde, y lo que quiere saber es que su mujer va a trabajar, sus hijos están en el cole, tengo mi sueldo y punto. Y no me toca. Sí. Ya está, y no quiero saber.
¿Y qué tengo wifi? Si no tengo wifi, me preocupa mucho.
Claro, sí. Que el móvil sea el último y que me llegue esto, es decir, y que la ropa, que el pantalón no sea... no es que se pierda, es que se han perdido esas cosas que habían hace 20 años, que uno
que no
hacía
eran tan
las
malas,
cosas con mayor...
Eran
buenísimas. Yo siempre disfruto recordando mi juventud, porque la viví de forma maravillosa, con compañeros, haciendo deporte, estudiando, compartiendo, discutiendo, peleando, pero haciendo una vida familiar, no solo con mi familia en casa, sino con mi familia, amigos en el deporte y en la escuela, que hoy en día no existe. No existe, es triste, no existe.
Ya, no existe, pero yo creo... No existe porque hemos perdido la cultura. Ora lo voglio spiegare. Non siamo concentrati solo nello tecnicismo. Entonces la elezione non è un'idea, è un voto. Entonces chiaramente tutta la strategia politica è verte e sta come si dice direzionata para che se dé il maggior risultato possibile che garantisse la governabilità di una parte politica. Lo che opina esa parte politica ya non è importante. E è lo mismo che sta passando con l'indipendentismo catalano. Importa il tecnicismo, hablamos del referendum, però non stiamo parlando di lo che in realtà importa l'indipendentismo catalano. Ellos miran all'autodeterminazione del pueblo. Se tu non contrasta con la cultura, essa idea non va nunca ad accavar con il principio dell'indipendentismo catalano. Ellos stanno utilizzando il debate sobre il referendum, il debate sobre l'idioma, il debate sobre lo numero, para che se decrete ufficialmente a livello globale è il principio dell'autodeterminazione dello pueblo. Entonces, ello in realtà non le importa il referendum. Con lo che la comunità internazionale riconosca che ello tengano il diritto culturale di definirsi autonomicamente, ello, of course, tiene que independizarse. Y así lo hacen para todo, pero no hay un debate político sobre la autodeterminación. Tú tienes que contrastar esa idea. Para contrastar esa idea hace falta una oposición que estudie, pero aquí no estudia nadie. Tanto el PSOE, cuando Vox, cuando el PP, cuando Sumar, nadie estudia. Nadie se coge un problema y lo profundiza. No.
Busca un titular para que sea mediático y para tener...
estamos ante la noticia flash. O sea, la gente es que no aguanta dos renglones en ninguna noticia, ni siquiera en un tuit. Ya los tuits son largos. Sí. Entonces, el
kit mejor de la cuestión, un link o un vídeo que me pongan lo que yo quiero. Que ahora con la inteligencia artificial vas a poner lo que les dé la gana.
No, me ponga, ponle música de fondo, porque no me entretiene. El kit de la cuestión está fundamentalmente en que la democracia ya... tal y como está concebida no es real. Es una democracia donde le damos un voto en blanco a los partidos y ellos pueden decidir lo que quieran, cuando los partidos no son democráticos. Entonces tenemos que profundizar sobre eso, cambiar el sistema y hacer que la gente empiece a pensar de forma diferente, o sea, y alejarse ya de los estereotipos de cómo está configurada la
Sánchez
política.
¿Sánchez podría hacer un referéndum en funciones?
Creo que no.
Referéndum, no unas elecciones.
Pero en funciones no. Creo que no. Tiene que ser solo administración.
¿Y le podría indicar a Tezano que haga un CIS urgente?
Ah, yo creo que eso ya está entregado.
A la población española.
Yo creo que eso ya lo hizo.
Lo que él quiera que salga, pues eso
ya está hecho.
No quiero decirte que a lo mejor la situación del país se arreglaba con referéndum, que desde que Franco murió no se ha hecho ningún referéndum más que el de la Constitución y el de la entrada de la OTAN, que yo recuerde. Y esa costumbre se ha perdido. Y tampoco está tan mal de vez en cuando consultar a la población ante un tema con debate.
Hay que consultar a la población.
En Suiza se hace un referéndum de 4 preguntas. Y va la gente y dice, a esta no, a esta sí, a esta no.
12 veces al año se puede hacer.
Los tipos tienen claro lo que quiere la población.
Y hoy se podría votar desde casa, no hay que ir a la urna. O sea, el consultar a la población sobre temas trascendentales que nos afectan a todos debería ser sistemático.
Pero en Suiza se hace.
Y eso es democracia participativa. Y es el paso, la evolución natural que tenemos que dar
sin salir como, de casa.
Y qué fácil sería ser diputado así, ¿no? Permitiría a ver,
no
señores, ¿qué hago?
¿Qué
voto? El problema es que hoy en día, sin salir de casa genera mucha... incredulidad. Es decir, yo no me creo que mi voto, el que yo ejerzo en el ordenador en casa o en el móvil, en la tablet, es el que ha llegado.
Pero si te crees que lo que te dice tu banco o lo que te dice el eso sí te lo crees.
Escucha,
pero
que te dice que ya el sistema lo que me lo explicó porque, uno, me lo explicó uno y me quedó un poco así en 36, ¿no?
Mira,
es decir, hay un problema ya de ese tema. Es decir, no pensemos que cuando tú votas telemáticamente estás más inseguro que cuando pones la papeleta, ¿eh? Porque la papeleta se recoge. La papeleta se hace un recuento con los interventores y tal, donde el acta está claro y va al ayuntamiento y al juzgado, o no sé dónde. Pero hay un funcionario que tiene una tabletita. ¿Qué hace? ¿Tiquitín? 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 Y escúchame, y eso va a un Big Data que lo lleva Indra, que es el que totaliza los votos,
sí,
de todas las mesas.
Hay un recuento de actas, ¿no?
Que sí, que las hay.
Yo he participado en más de 20...
Sí, pero ¿quién te garantiza a ti que ese proceso...?
Sí, te garantiza el hecho de que en todas las mesas electorales que se cierran...
Ya está, eso ya
hay
está.
Diferentes personas que rellenan un documento y lo firman.
Que sí, pero...
De esa, un acta se va oficialmente al ayuntamiento, otra al juzgado y otra a cada uno de los partidos.
¿Y quién comprueba que la suma de Indra es correcta?
Posteriormente, la semana siguiente... se reúnen los representantes de las formaciones políticas al recuento de votos y al estudio de aquellos donde no están conformes. Sí. Ahora mismo.
Pero de cada acta.
Lo que
se ven son las actas.
Y de cada acta. Yo he participado.
No te estoy explicando el tema. Que yo sé ese proceso, de acuerdo. Pero ya tenemos las actas, están en el juzgado, en el ayuntamiento, y los interventores tienen claro de que eso hay votos nulos, hay votos no sé qué tal. El proceso que a mí me cuestionaban el otro día, una persona que trabaja en esto, es que quién fiscaliza que la totalización de los datos que vienen de esas mesas a las juntas electorales de zona.
Los partidos a nivel nacional suman y hay personas que hay un estudio final de todo. En Coalición Canaria hay un estudio final de todas las mesas, de todas las
mesas.
Desde
el principio hasta el final.
¿De
la misma persona?
Sí, mira, además.
Es que el que me lo dijo y me sembró la duda. No hay ese procedimiento. Es decir, los partidos pueden controlar hasta un nivel y ahí está bien. Y aquí está bien. Y aquí está bien.
Yo puedo controlarlo todo porque yo que soy representante de la formación política.
Juan Carlos, créeme, no hay más garantía que lo hagas directamente desde tu casa que lo hagas en papeleta. No hay más garantía. Hay procedimientos telemáticos, informáticos que pueden ser manipulados.
El robo de votos puede ocurrir el robo de votos puede ocurrir en cualquier situación y en cualquier momento. poniéndose de acuerdo tres personas en una mesa donde quieren ponerse de acuerdo.
No, pero es que no estoy explicándote bien el tema. No es un tema papeleta ordenador. Es que en el procedimiento actual con papeleta ya hay suficiente informatización del proceso donde puede haber algo que no se pueda controlar.
Los que estudian.
Hay que confiar en los profesionales.
Los que estudian, entre comillas, la democracia han dicho que a día de hoy no hay que cambiar la forma de elección que se utiliza en España porque es la más fiable y la más segura. Imagínate. No lo dice un político, lo dice un técnico especialista.
Algunos.
La mayoría de los técnicos. Es decir, no digo que sea la...
Yo el que me habló me fío de él. Es decir, no creo que es un profesional.
Y no digo que sea el 100% fiable. Digo que es el más fiable de los que
hoy
hay.
Ya se puede cuestionar que no sea 100% y que no es,
no, 100% fiable no es ninguno.
Y que no es más insegura el que sea telemático desde tu ordenador.
Yo creo que sí, y además técnicamente está demostrado que un cambio de voto se produce en todas las encuestas de estas que se hacen a nivel televisión.
Jorge,
y demás,
para acabar.
Los cambios que se dan de votaciones, los problemas que se han dado en Eurovisión, los problemas que se dieron, que tuvieron que cambiar. No
son... Todo va a ser cuestionable, o sea, siempre. Con la inteligencia artificial más. Jorge, para
a mí
acabar.
Me gustaría simplemente comentar una reflexión final a modo de decir qué es lo que estamos desde hace 80 años para acá. Estuvo Franco y hemos tenido democracia en estos últimos 40 años. ¿Y qué hemos conseguido en estos 40 años? Hemos conseguido sanidad, educación, justicia, seguridad, servicios sociales, mucho mejor que como lo dejó Franco.
Paro. Digo, Inén, quiero decir, bien.
Entonces, ¿qué ocurre?
Perdona, no paro que haya más
no
parado,
paro en el
sino
paro.
Que se pague el paro, vaya.
Sí,
el
pero Nacional, tenemos una sanidad solvente, una seguridad social, ¿verdad? Tenemos unos servicios sociales, tenemos educación, tenemos justicia, tenemos para resolver el tema de las indigencias.
Carretera, AVE, aeropuertos vacíos.
Este tipo de elementos que hacía referencia a José Carlos o Juan Carlos, realmente es el que evita lo que ocasionó la República hace 80 años, porque si ellos hubieran tenido lo que tenemos, no hubiera. Hoy, en condiciones normales, las tensiones y la polarización de España es la que justificó la guerra civil, ¿verdad? Y estamos a esto, pero afortunadamente estamos en Europa, estamos en una democracia y estamos en un soporte donde todos agradecemos que la evolución de la sociedad, el progreso de la sociedad, nos ha dado este tipo de garantías que no nos merece la pena tirar para ir a una
revuelta ideológica. Que no nos dé miedo, que España, yo creo que, ¿verdad?, no se va a romper. Que España, ¿verdad?, se puede tensionar, que puede haber mucha red, pero España no se va a romper.
El problema es el Ortega Gasset de la España invertebrada, que eso no cambia. Al final,
y Ortega Gasset es del siglo XIX, ¿no?
Sí, sí.
Se han pasado más de 100 años.
Y siempre...
Y siguen siendo dos, ya se han hecho uno solo.
Esa polarización. Pero yo creo que sí, que tenemos que ir evolucionando, tenemos que mejorar el sistema, tenemos que democratizarnos más y tenemos que participar en la sociedad. Si a la sociedad le haces partícipe de las decisiones políticas que toma, al final la sociedad se hace responsable. Pero si la sociedad la tratas como un niño pequeño que no tiene poder de decisión, al final la sociedad, con esa desafección y con esa desvinculación, se volverá en contra. Y eso es lo que provoca los conflictos que son posibles. Es decir, no podemos pensar que Venezuela es un país horrible y que...
Que no nos metan el miedo, meter miedo a la gente es malo. No. Hay que pensar con la cabeza fría y el miedo es el mal consejero.
Pero
España no es Venezuela,
España
aunque
no
muchos
Venezuela,
se empeñen en decir que no puede pasar lo mismo.
La deriva política puede llevar a España a situaciones indeseables. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque de lo que se trata es de sumar, de lo que se trata es de multiplicar las posibilidades que tenemos de cara al futuro. Y para eso tenemos que avanzar en la democracia y tenemos que avanzar en el sistema político. Es que no hay otra. Si nos quedamos aquí anquilosados, pues posiblemente no avancemos y otros países del entorno y del mundo, porque no hay que olvidar que estamos globalizados, nos pasarán.
Como nos han pasado ya desde el siglo XV hasta ahora, nos han pasado muchos por la derecha y muchos por la izquierda. Yo no me fío de Europa, yo me fío de los españoles. Y los españoles podemos ser lo que seamos, pero somos unos cracks. Así que confiemos más en nosotros mismos, que no hace falta que venga Europa a tutelarnos ni a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros sabemos hasta dónde podemos tirar chicle. Y hemos llegado hasta aquí porque somos españoles, catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces. Y toda esa diversidad nos ha hecho ser el gran país que somos. Así que nada, confiemos en nosotros mismos.